Buen día, profesor.
Buenos días, no sé si me oyen.
Buen día,
Bueno,
profe.
buen día. No somos muchos por lo que ves, pero bueno, es cierto que faltan unos 4 minutos o 5 minutos para el horario de comienzo de del encuentro. Vamos a aprovechar, si ustedes quieren, estos minutos para que ustedes hagan preguntas y eventualmente yo les voy a intentar aclarar algo que me parece que se entendió mal, a pesar de que creo que ustedes tienen acceso a toda la información y el reglamento está puesto en la página del curso, en EVA, arriba de todo, creo, ¿no? Pero hay muchas personas que obtuvieron nota eventualmente inferior a 3 en lo que llamamos el primer parcial y que por esa razón creen que no hay alternativa, que han perdido el curso, que tienen que abandonar. Y eso no es verdad. Alguien me dijo que incluso ha circulado esta información a través de algún sistema de WhatsApp, que no sé si es este grupo el que tiene o otro grupo, ¿no? Pero les advierto que no es así. Simplemente aquellos que no obtengan o no lleguen a obtener 3 en el primer parcial, lo que no pueden, la mayoría no puede, porque hay un régimen distinto para quienes ingresaron a la Facultad de Derecho antes del 2020, o sea, hasta el 2019. No pueden exonerar, esto es, van a tener probablemente que dar un examen. Pero en el examen, la nota final que ustedes tengan del curso les va a jugar a favor. Una parte de esa nota, un porcentaje, generalmente es la cuarta parte, se les suma a la nota que ustedes tengan por el oral o escrito del examen, lo que aumenta la probabilidad de aprobar el examen aun cuando no hayan hecho muy bien. Por supuesto, lo que hacen un examen excelente probablemente no les sirva de nada esa cuarta parte porque ya tengan una nota muy alta y no se puede aumentar más. Pero al resto sí, sí le va a servir. Por tanto, es preferible que continúen haciendo los controles y hagan la prueba final porque eso va a darles una nota que va a ser la nota final del curso, y puede ser una nota muy buena. Ocurre la paradoja, yo creo que ya lo dije, no me acuerdo en cuál de los grupos, que puede ocurrir que alguien termine el curso con una nota muy final del curso, muy superior a bueno, y aún así no pueda exonerar, porque la regla para la mayoría, para todos los que ingresaron, ¿verdad? En 2020 y 2021, según consta en el reglamento que lo tienen puesto ahí, es que tendrían que haber sacado 3 o más de 3 en el primer parcial y también por lo menos 6 en la prueba final. Pero ha ocurrido, porque esto se aplicó el año pasado, que hay alumnos que no les fue bien en el primer parcial, pero tuvieron un parcial final con buena nota o muy buena nota. Y tuvieron una nota final del curso mucho más alta que 6 y no pudieron exonerar, pero esa nota les sirvió en el día del examen, ¿verdad? Porque una parte de esa nota, aproximadamente la cuarta parte, se les suma eventualmente a la nota que les pongan en el trabajo del examen. ¿Estamos? Por tanto, eso es la aclaración nomás, porque me da la impresión de que ha ocurrido cierta confusión, alguno me lo ha hecho saber, y creen quienes han obtenido eventualmente una nota inferior a 3 en el primer parcial, que eventualmente no hay motivos para seguir cursando. Ya les expliqué entonces que sí, que eso no es así, que al contrario, eventualmente les puede ir muy bien posteriormente, y aunque no alcance para exonerar, esto es para poder aprobar la asignatura sin tener que hacer examen, sí les puede servir esa nota final del curso en ocasión del examen. Y pueden dar examen durante todo un año, ¿verdad? Y hay muchos periodos de examen en la facultad. Por tanto, tienen que pensarlo muy bien. No conviene que se precipiten a creer que porque no les fue bien en el primer parcial, no les pueda servir lo que hagan después y no puedan obtener una nota mucho mejor como nota final del curso. No sé si esto es claro, pero me interesa que adviertan eso, ¿no? Que no crean porque no les haya ido bien, está todo perdido y eventualmente les conviene abandonar. Al contrario, probablemente no les convenga abandonar porque van a tener una nota que va a servirles en ocasión del examen. No sé si soy claro, si no lo soy, por favor, alguno que me haga una pregunta. Yo intento mirar el chat, pero a veces me ocurre que no logro ver todo lo que escriben en el chat. ¿Se habían dado cuenta que era así? ¿Lo sabían todos? Eso que les conté.
Sí.
Bueno. Porque me dijeron que hay una circula o circuló la versión de que no se había perdido el curso. No, eso es falso. No se pierde absolutamente nada por no alcanzar a 3 en el primer parcial, salvo la posibilidad de exonerar. Y eso solo para quienes ingresaron, que son la mayoría, estoy seguro, en los últimos 2 años, ¿verdad? Porque los que ingresaron antes tienen un régimen distinto. ¿Ah? Por otro lado, así que a todos les conviene continuar si quieren en el curso para llegar a obtener una nota final del curso que les pueda servir en ocasión del examen si tienen que ir a examen. ¿Estamos? ¿Quedó claro la fecha? Bueno, por eso mismo les digo que hay algunas personas, supongo que son muy pocos, todavía algunos me lo habían adelantado, no me acuerdo en cuáles de los códigos horarios, y se los vamos a tener que pedir, ¿verdad? En ocasión de cuando se acabe el curso, que nos aclaren quiénes son. De hecho, creo que yo puse un instructivo breve que mandó la Bedelía y que dice cómo ustedes encuentran o obtienen una especie de comprobante de que ingresaron y que son parte del plan 89 o ingresaron antes del 2020, ¿verdad? Esas personas tienen un régimen distinto, ¿verdad? Y para exonerar la asignatura necesitan obtener al final del curso una nota final de 6 o más de 6, pero no les rige esta exigencia de tener al menos 3 en la primera prueba, entre otras. Es una diferencia del reglamento. Eso es por tanto, están menos urgidos por obtener esa primera nota de 3. ¿Queda claro? Por otra parte, no olviden que hasta el plan este que ustedes, es el de ustedes, lo normal, lo absolutamente mayoritario en la facultad era que para exonerar, perdón, para aprobar la asignatura, había que dar examen, ¿no? Era lo que hacían absolutamente todos en el pasado, hasta hace unos años atrás. No había nadie que no diera examen. Pero como ustedes saben, los periodos de examen son varios en la facultad, ¿tá? Creo que hay más de 5 o por lo menos 5 cada año. Y por supuesto que ustedes pueden dar el examen cuando a ustedes les parezca que están suficientemente preparados. No tienen por qué precipitarse a dar examen. ¿Estamos? Las condiciones actuales cambiaron bastante las cosas porque la presencialidad está excluida, no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Por tanto, hay que hacer todo a distancia, lo que puede complicar. Pero bueno, esas son las líneas generales y espero que quede claro y que no se siga difundiendo esa idea de que perdieron porque no obtuvieron 3 en la primera parte. No perdieron absolutamente nada, salvo, como les dije, aquellos que ingresaron en los años 2020 y 2021, la posibilidad de exonerar. Nada más que eso. ¿Estamos? Espero que haya sido claro. Bueno, otra cosa. Habíamos hecho el experimento, que vamos a reiterar esta semana, de dejarles una de las sesiones, o sea, no concurrir nosotros, no prender el Zoom, para que destinaran ese tiempo eventualmente a poder leer, porque yo sé, presumo, no sé nada, pero presumo que puedan estar un poco abrumados por la cantidad de cosas que tienen que hacer. Y sé que es muy difícil hacerlo a la distancia, por Zoom, y sin contactos presenciales de ninguna manera, ni intercambios entre ustedes presenciales tampoco. Por tanto, ya lo digo, el próximo viernes, o sea, hoy es miércoles, no vamos a hacer la reunión por Zoom, salvo que ustedes la reclamen, sino que les vamos a dar esa hora y media para que ustedes puedan avanzar en las lecturas. Creo, supongo que Cecilia piensa lo mismo, que esa hora y media no les da. Si no leyeron todos los días un poquito, que es lo que yo le dije por experiencia, que habría que intentar hacer. Yo sé que no es fácil, que no todos están acostumbrados, pero creo que es el modo en que probablemente la cosa funcione mejor, ¿verdad? Pero vamos a hacer de nuevo esto. No, no. Ustedes vieron que ya se habilitó el control de lectura de la unidad 4, que me reclamaban, hubo alguien, no sé de cuál grupo fue, que me protestaba porque no tenía control de lectura. No, yo ya les dije que todas las unidades van a tener controles de lectura. Pero no nos queda demasiado tiempo, ¿no? No estoy seguro, no sé, que podamos realmente dar todas las unidades que habíamos previsto en el programa que se diera. Quizás no lo logremos hacer, nos ha pasado ya antes, pero para poder avanzar un poco más, tenemos necesariamente que hacer el control de lectura de esta unidad. Eso implica que ustedes tienen que haber leído ya o estar muy avanzados en la lectura, por supuesto, haber terminado Locke. Y por supuesto, o casi por supuesto, haber leído, ¿no?, la segunda parte del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Y ahora hay que leer El contrato social, que es una obra difícil, ¿no? En principio hay que leerla toda, pero si ustedes vieron, que supongo que lo han hecho, al menos el índice, y creo haberles aconsejado que conviene siempre empezar el trabajo mirando el índice de las cosas. A veces los índices no dicen mucho, pero por lo general sí dicen. Y habrán descubierto que el contrato social se compone de cuatro partes, que en la traducción y en el texto originario en francés dice cuatro libros, ¿verdad? Bueno, yo les voy a ayudar a algo, les voy a quitar un pequeño peso de encima. Del contrato social, lo más importante a los efectos de lo que nosotros vamos a hacer están en el libro 1, primero, en el libro 2, en el libro 3, esos tres libros hay que leerlos enteros, y en cuanto al libro 4, lo que realmente nos importa están en el primer capítulo del libro 4, que trata de la voluntad general y dice: la voluntad general es indestructible. Y después, en el capítulo 8 de ese libro 4, que lleva por título De la religión civil. Y la conclusión, que son unas pocas líneas, que es el capítulo 9, ¿verdad? O sea que del capítulo 4, que van a estar eventualmente cansados, cuando hayan llegado allí, del libro cuarto, bastaría con que leyeran lo de la voluntad general, lo de la religión civil y las líneas finales del libro. Espero que esto les sirva y que se lo puedan transmitir a los ausentes, que son muchos, ¿tá? Simplemente porque les va a aligerar un poquito la lectura. Lo que no lo va a hacer es simplificarla, ¿no? Porque habrán visto que Rousseau es muy elocuente, pero que a veces nos perdemos intentando seguirlo en sus frases, ¿no?, que a veces tienen una gran contundencia y han funcionado muy bien como epigramas que eventualmente se repiten hasta el día de hoy, separados del contenido de la obra, con el agregado de una dificultad que hemos tenido en el caso de las lecturas previas también. No la podemos evitar, lamentablemente, porque el curso es muy breve y necesitaríamos eventualmente mucho tiempo para hacerlo de otra manera, ¿no? Y es que lo que nosotros estamos leyendo de Rousseau es apenas una pequeña parte de una obra que fue mucho mayor, mucho más dispersa. Yo ya les dije, ¿no? Él escribió sobre música, sobre teatro, sobre economía política, sobre educación, sobre las relaciones de pareja y el amor, y me estoy seguramente olvidando. Escribió y se publicó después de su muerte una especie de autobiografía muy famosa que se llama Confesiones, ¿verdad? Y por supuesto también escribió esto que podríamos llamar sobre su discurso político, que aparece pero desparramado en muchas de estas otras obras que yo menciono, sin dar sus títulos, al pasar. O sea que la formulación de las ideas que Rousseau se hizo sobre cómo se podría eventualmente organizar la vida humana para poder vivir en sociedad y mantener la libertad, y se acuerdan que esto de algún modo tiene relación con lo que ustedes leyeron, espero que hayan leído, en la segunda parte del discurso, ¿verdad? Porque lo que allí nos cuenta Rousseau, o termina de contarnos, nos cuenta en todo ese discurso, es que él conjetura que los seres humanos alguna vez fueron libres. ¿Se acuerdan? Tuvieron esa libertad que describe en la naturaleza de los seres humanos. ¿Se acuerdan? Que era una libertad implicaba que cada quien vivía solo, desparramado en el planeta y movido por sus impulsos, no sujeto al dominio de ningún otro y no dominando a nadie más, porque era, ¿se acuerdan? Lo dijimos, una condición o estadio que nos describe, por conjetura, presocial, ¿verdad? Pero era una forma presocial de vida, y lo dijimos, creo, aunque quizá no lo haya logrado contar bien, muy distinta a la que nos había propuesto Hobbes, contra el cual, habiéndolo leído, Rousseau argumenta en este discurso, ¿verdad? Porque para nada conducía al conflicto, a la disputa. ¿Se acuerdan? ¿No? Al contrario, eran individuos que no querían hacer daño a otros y sufrían con el dolor ajeno de cualquier ser sintiente, vivo, porque tenían aquello que llama el piedad o compasión y meramente amor de sí, que es un amor no competitivo. Es simplemente esa inclinación a continuar vivos, ¿verdad? Que eventualmente, vamos a ver, creo que se los adelanté la última vez, aunque no mencionándola de este modo, reaparecerá en el contrato social, porque eventualmente el amor de sí expandido, no corrompido, ¿se acuerdan que hay una forma de corrupción del amor de sí, de la cual nos habla Rousseau en el discurso, y que se llama amor propio, y que ese sí es lo que eventualmente Hobbes y Locke vieron en los seres humanos? Pero ese no es lo que está en la naturaleza originaria de los seres humanos. Eso es una desnaturalización. ¿Se acuerdan que en el propio discurso este sobre la naturaleza originaria de los seres humanos, Rousseau nos dice que nos hemos apartado de aquella naturaleza? Hemos como cambiado de naturaleza, hemos cambiado de piel. Esto es un aspecto interesante, creo que lo dijimos ya, porque Rousseau parece concebir, de hecho lo concibe, que los seres humanos no son siempre los mismos. La historia, el proceso civilizatorio, que para Rousseau, se acuerdan, era también un proceso de desnaturalización, de apartamiento de la condición natural originaria, que era una vida solitaria, se acuerdan, no social, ya lo dije, justamente la convivencia humana en sociedad pasa a ser un problema, es ya un punto en el camino de la desnaturalización y de lo que el autor nos contó y ustedes leyeron, de cómo un proceso de corrupción de algunas cosas que estaban presentes en la condición natural de los seres humanos y que hacía aquellos individuos, ¿cómo podemos decirle? A ver, capaz que a Cecilia se le ocurre el término, inocentes, ¿verdad? Incapaces de querer y sentir alguna forma de satisfacción con hacerle daño a otros. Y Rousseau les cuenta, ustedes lo leyeron, ¿verdad? En la segunda parte del discurso, que es totalmente otra cosa en el mundo civilizado. Ahí sí, hay seres humanos, o los seres humanos sienten placer y satisfacción en oprimir a otros, en explotar a otros. Y en muchas formas de provocarles dolor o usarlos, hacerlos serviles. Y además, ¿se acuerdan? Cuenta que la mayoría quiere ser servil. Ya no reconoce la libertad cuando la tiene delante y además corre a ser servil para sobrevivir. Y aquella relación que cuenta de dependencia en la condición natural de los seres humanos que Rousseau imaginó. No hay dependencia, ¿verdad? Hay independencia. Bien. Y yo les dije, y por supuesto, si leyeron hasta el final el discurso este, habrán visto, ¿verdad?, que es un discurso de alguna manera que presenta un panorama muy poco grato de lo que solía entenderse como el grado más avanzado de desarrollo civilizatorio. Aquel que se podría experimentar en los medios urbanos de las metrópolis europeas. Yo les conté, ustedes lo leyeron y lo van a ver, lo vieron probablemente si miraron los apéndices que acompañan al discurso, que Rousseau refiere muchas veces al hombre salvaje que ustedes saben que no está tampoco él en aquella condición natural originaria de los hombres, pero eventualmente está en la mitad del camino, está mucho menos corrompido que el hombre civilizado, que ha perdido toda autonomía. ¿Se acuerdan que esa es la idea de Rousseau? Está sometido a la voluntad de uno, los gobiernos monárquicos absolutistas, ¿verdad? E incluso ha perdido toda autenticidad, porque necesita la mirada de los demás, la opinión de los otros, para de alguna manera conducirse al punto que ya no sabe lo que quiere, no tiene auténticos vicios ni auténticas virtudes, ¿verdad? Y el hombre y la mujer originarios, que eran iguales, no tenían ni siquiera la división sexual del trabajo, nos había contado Rousseau, por supuesto que no necesitaban de la opinión ajena, se conducían como querían, y cada cual quería lo que quería, y cumplía con su deseo, que eran sencillos, muy simples, dirán ustedes. Vamos a ver que en el contrato social Rousseau describe esto quizá de alguna otra manera, ¿verdad? Y ya les dije, el contrato social es una propuesta, no la única, que hará Rousseau para ver si es posible reparar lo que se ha dañado, si es posible contrarrestar de algún modo los efectos desnaturalizadores, de pérdida de la autarquía, aquella capacidad de decisión, ¿verdad?, que cada individuo tuvo, según especula Rousseau, en la condición natural originaria, que se perdió en el camino, nos mandan, ya no nos mandamos, ¿verdad? Y por otro lado también, ¿verdad? De eventualmente poder vivir libre en grupo, que es una novedad radical, porque se acuerdan que en el discurso justamente el agrupamiento humano es uno de los eslabones de la destrucción de la condición natural, aquella de inocencia y de no, de no. Nos ha hecho perder, incluso nos cuenta en el camino, toda piedad, que ya no está en ningún lado, salvo en algunas pocas almas cosmopolitas, ¿no?, que mantienen eventualmente una conducta que pueda emparentarse con aquella conducta inofensiva, que es, a juicio de Rousseau, la que alguna vez los humanos tuvieron, pero ya no tenemos más. Recuerdan que para que hubiera guerra justamente se necesitaban estados, y que en el discurso que acaban de leer, el origen del estado está en el engaño de los menos a los más, de los ricos a los pobres. ¿Estamos? Bien, entonces, este contrato es una de las propuestas de construir una forma de convivencia humana que repare algunas de las tendencias corrompidas o de corrupción que conllevó el proceso civilizatorio hasta ahora, y de desigualdad, que es lo que él nos cuenta que ha ocurrido, ¿verdad? Y de pérdida, yo les dije, de la autenticidad, del triunfo de la apariencia, porque eso es lo que al final, ¿se acuerdan? En esos pasajes tan, si ustedes quieren, radicales en algún sentido, ¿no? Formula el autor, ¿se acuerdan? Los que los hombres civilizados, ¿no? En realidad son pura apariencia, no son lo que realmente desean, sino que se comportan conducidos por la opinión común y han perdido toda capacidad de autonomía, que alguna vez, imagina Rousseau, los seres humanos tuvimos, y también todavía conserva el salvaje, por eso lo compara con el civilizado, y en realidad el salvaje en la imagen y narración de Rousseau sale mucho mejor parado que el hombre civilizado, ¿verdad? Bueno, acaba a formular ciertos principios de derecho político, nos dice Rousseau, que eventualmente pudieran reparar ese daño, ¿verdad? Aunque si ustedes empezaron a leerlo, habrán visto que Rousseau nos cuenta que en realidad él eventualmente imaginó una obra bastante más extensa sobre las instituciones políticas bien hechas, bien realizadas, pero que él no la culminó, no la culminó. Y esto, que lo van a leer ustedes, el extracto, que yo sé que ya les mortifica porque tiene cuatro partes, es apenas, ¿verdad?, un extracto un resumen de esa obra mayor que él imaginó y nunca quedó satisfecha con ella, aunque nosotros podemos eventualmente descubrir, podrían ustedes algún día descubrir si leen más libros de Rousseau, que aparece metida en algunas otras de sus obras. Por ejemplo, ya les dije, la que publicó simultáneamente con el Contrato Social, que es la novela pedagógica Emilio, ¿verdad? Que ya les dije es mucho más extensa y que contiene dentro de sí muchas de las mismas ideas y de los mismos principios que ven ustedes presentados, ya no desde el ángulo de la formación de un individuo, de la educación de un individuo para contrarrestar el proceso de corrupción y desnaturalización que había producido la evolución civilizatoria, sino en una especie de formulación sobre cómo reconstruir las instituciones de la vida común, ¿verdad? Y yo les dije, y ustedes ya adivinaron, ¿verdad?, que en esta obra, El Contrato, lo que el autor nos propone es a ver si puede solucionarse esto, que era una de las consecuencias transformadoras, desnaturalizadoras de la condición original del hombre, que es la de vivir en sociedad y seguir mandándonos con independencia, porque eso es lo que él quiere solucionar, ¿no? ¿Cómo podemos ser libres en sociedad? ¿Cómo podemos ser libres dentro de un Estado? ¿Se acuerdan? No olviden que Rousseau se mueve, a pesar de que discrepe y eventualmente argumente contra, ya vimos que hay argumentos contra Hobbes, que hay argumentos contra Locke. ¿Cómo es posible que los seres humanos podamos vivir en sociedades sin perder autonomía, continuando en esa situación que imaginó o conjeturó, tuvo alguna vez, tuvieron alguna vez los seres humanos, que es la de mandarse a sí mismos, ¿verdad? Y la respuesta de Rousseau a lo largo de todo este libro va a ser que habría un modo de hacerlo en sociedad, si se cumplen ciertas condiciones, ¿verdad? La ley eventualmente será ese mecanismo que hará posible la convivencia en un colectivo humano, pero manteniendo nuestra condición de decidir lo que vamos a hacer, que es lo que quiere el autor. Y acá podrían ustedes eventualmente tender un lazo con la idea o los argumentos que vieron en El Príncipe de Maquiavelo, que exaltaban el valor de la independencia, ¿se acuerdan? De la decisión de mantener una autonomía, el príncipe en la cabeza del Estado, eventualmente la forma republicana de gobierno, por contraste con la principesca, que permitía a los habitantes de una comunidad tomar decisiones sobre su vida. Bueno, en Rousseau, que van a ver que exalta a Maquiavelo en más de un pasaje de su Contrato Social, está esa idea también de que para mantener la libertad, hay que mantener la capacidad de decidir cómo uno va a vivir, ¿verdad? Y si eso se pierde, eventualmente, entonces se pierde la libertad y tenemos ese estado de sometimiento, ¿se acuerdan? De servidumbre, ¿verdad? Que describió hacia el final del discurso que ustedes leyeron, ¿no? Y que parece tener un contenido, como les dije, en fin, de una descripción de una situación que habría que intentar dejar atrás, superar. ¿Estamos? Y para que ustedes no queden totalmente desesperados, va a publicar entonces el Contrato Social, donde se propone, lo pueden leer en el libro primero, pueden observar también que como en el caso del Príncipe de Maquiavelo, aunque Rousseau no recurre a la abundancia de ejemplos legendarios e históricos que son propios, ¿se acuerdan? Del estilo de escritura del Príncipe de Maquiavelo, sí comparte con Maquiavelo otra cosa, y es que los capítulos de la obra, lo pueden mirar con solo recorrer el índice, tienen muy diversa extensión. Hay algunos muy breves, otros mucho más extensos, ¿verdad? Y en el primero de esos capítulos del libro primero, dice o nos cuenta qué es lo que se propone hacer y nos interesa por otra razón, porque allí explica por qué, y hay también claramente una especie de reflejo de lo que Maquiavelo hizo, ¿se acuerdan? Cuando dedicó, el príncipe. En el libro primero dice el autor que en esta obra él quiere averiguar, perdón, si en el orden civil puede haber diferencias en las traducciones que manejamos, si en el orden civil puede haber alguna norma de administración legítima tomando a los hombres tal y como son, o sea, la realidad de cómo los hombres son, y ya les contó cómo los hombres son desnaturalizados, los hombres del siglo XVIII, porque el contrato es un intento de ver si se puede rectificar de algún modo. ¿Se acuerdan que les dijimos, no, Rousseau no cree que se pueda ir atrás, que haya que retroceder a la condición primitiva de los seres humanos, sino que eventualmente tendremos que ver si en la circunstancia presente, tan avanzada la transformación de la condición originaria, natural humana, su sustitución por otras, ¿se acuerdan que lo que Rousseau nos está diciendo de alguna manera es que los seres humanos cambian de naturaleza? Han cambiado de naturaleza. Alguna vez fueron presociales, inofensivos, muchos dicen buenos, incapaces de disfrutar con el dolor de los demás y con el propio. También ya no lo son, en parte alguna, ¿verdad? Bien, y lo que nos propone en esta obra entonces es tomando a los hombres o a los seres humanos tal y como son, se los puede cambiar de naturaleza otra vez. ¿Y cómo? Bueno, a través de también tener en cuenta, ¿verdad? O tomar a las leyes tal y como pueden ser, tal como podrían ser, de alguna manera, ¿verdad? Podríamos construir instituciones, reglas que repararen o contuvieren todos aquellos procesos de desnaturalización y corrupción sobre los que con tanta vehemencia les habló en el discurso. ¿Estamos? Y entonces inmediatamente después, ustedes tienen eventualmente el libro delante, pueden verlo, en ese mismo libro primero, nos dice Rousseau, bueno, y se me preguntará si soy acaso un príncipe o un legislador para escribir sobre política. ¿Cómo puede ocurrir que un humilde individuo, solitario, apartado ya para entonces, de la vida urbana y de la notoriedad pública, se ocupe de estas cosas si no tiene poder y no lo va a ejercer? ¿Se acuerdan que Maquiavelo también en la dedicatoria había intentado legitimar su regalo a partir de una condición que no era la de un individuo que había ejercido el poder ni tenía las cualidades de un príncipe? Pero aún así, estimaba, les explicaba por qué a uno de los Medici podría ser un aporte valioso. El argumento rousseauiano se parece y sin embargo es diferente. Dice, justamente, por eso mismo escribo sobre política, porque ni soy príncipe ni soy legislador. Si fuese un príncipe o un legislador, no perdería el tiempo diciendo lo que hay que hacer. Lo haría o me callaría. El que tiene el poder, alguna de las funciones, sea a través del ejercicio de la autoridad principesca o de la facultad legislativa, no tiene por qué eventualmente escribir libros, sino que actúa, resuelve, decide. Y Rousseau dice, habiendo nacido ciudadano de un Estado libre, ustedes saben o recuerdan que Rousseau era ginebrino y se enorgullecía de ello y había hecho la alabanza justamente en el proemio del discurso que leyeron, la exaltación de la forma específica de organización de la vida en su Ginebra natal, ¿verdad? A pesar de que ya para entonces vivía hace mucho tiempo fuera de ella y no era bien visto por sus compatriotas, ¿verdad? No lo va a hacer después de haber escrito estas obras, ni el Emilio ni el Contrato Social, que los dos van a ser poco tiempo después censurados, tanto en Francia como en Suiza, tanto en París como en Ginebra, e incluso prendido fuego, al punto que el Rousseau necesitó de algún modo la protección que siempre tuvo de miembros de la aristocracia o de la alta burguesía, incluso el exilio puro y duro, ¿no? No solo de la Ginebra natal, donde no pudo vivir, a volver y de la cual perdió la condición de ciudadano, sino también teniéndose que ir a vivir fuera de Francia. Bien, pero la justificación que da el autor no deja de tener interés, ¿no? ¿Por qué se ocupa de él, que es un hombre sencillo, ¿eh? Una persona común y corriente, que no va a ser nunca gobernante de nada, ¿eh? Habiendo nacido ciudadano de un Estado libre y miembro del soberano, no importa, ya les está adelantando algo que él concibe, es ciudadano y miembro del soberano, por mínima que sea la influencia que mi voz pueda ejercer en los asuntos públicos, el derecho de voto me impone el deber de instruirme en tales temas, en tales temas. O sea que la reflexión sobre las formas de la organización de la vida colectiva, la reflexión sobre los principios del derecho político, se origina en el caso de Rousseau, justamente en que es un mero ciudadano, en la condición de ser miembro de una comunidad. Y por tanto, ¿verdad? Eso es suficiente para que tenga que reflexionar y preocuparse por todas las cosas que tienen que ver, ¿verdad? Con la vida en común y cómo hacer que esa vida en común eventualmente respete la libertad, ¿verdad? Y contrarreste eso que a Rousseau le preocupaba mucho y que lo diferenciaba, si ustedes quieren, de Locke, ¿verdad? Porque Locke parecía ser indiferente a los eventuales perjuicios para la libertad de la desigualdad ilimitada. Y en Rousseau nunca fue ni es un igualitarista radical, pero sí entiende que hay grados de desigualdad que no hacen posible la libertad, que la anulan, que la extinguen, ¿verdad? Bueno, y después, en ese mismo primer libro, que ustedes seguramente van a leer muy rápido, porque es del más corto, de los cuatro que componen esta obra, ¿verdad? Dice aquella célebre epigrama, que con alguna variante por traducción, todos eventualmente han oído alguna vez, el hombre ha nacido libre, eso lo saben, ¿no? Porque nos había contado eso en el discurso previo. Y en todas partes se encuentra encadenado. En todas partes se encuentra con cadena. Fue libre, pero ya no lo es. Cambió de naturaleza. De hecho, van a ver inmediatamente después que, como se dice, Rousseau entiende que es algo intrínseco, inseparable de la condición humana, eso que llama libertad. Y por tanto es radicalmente hostil a toda idea, como creo que les adelanté ya, de que se pueda esclavizar a un ser humano y que hubiera algún derecho de dominio sobre un ser humano, ¿verdad? Y el derecho a usar seres humanos como herramientas para que yo obtenga algún tipo de provecho o satisfacción. Eso es absolutamente, para Rousseau, incompatible con la condición humana y con el derecho. Vamos a ver que él lo dice, o lo vieron ustedes, si no lo podemos ver nosotros, muy contundentemente. ¿Estamos? Bien, y yo les vuelvo a decir, no es lo único que ocupa o de lo que se ocupa en esta obra, pero es de algún modo el meollo de la cuestión. Ya vieron que uno de los elementos desigualadores de lo cual nos habló, uno de esos estadios de desigualación de lo que nos habló Rousseau en el discurso previo, tenía que ver con la distinción, ¿se acuerdan? Entre magistrados, quienes mandaban, y quienes no siendo magistrados estaban sometidos a la obediencia. Eso ya era una desigualación que no existía en la condición natural originaria, donde cada quien se mandaba a sí mismo, ¿verdad? Hay solución para. Y eso ocurría porque ya los hombres no vivían solos, ¿se acuerdan? Vivían ya en formas más extensas de sociabilidad y sociedad, que incluían la división del trabajo, eventualmente la creación de la propiedad por usurpación, porque ustedes se acuerdan que así la explica Rousseau, el hombre originario y la mujer originaria, no tienen ninguna idea de propiedad, ni son propietarios de nada, ni aspiran a serlo. Pero luego algunos sí, ¿verdad? Bien, todo aquello que nos contó dice, bueno, ¿Tendrá alguna reparación? Y él dice, bueno, mientras un pueblo se ve obligado a obedecer y obedece, hace bien. Porque cuando no puede sacudir el yugo de la opresión, no le podemos censurar. Está así por la fuerza, pero la fuerza no genera derecho. No puede dar ningún derecho a la fuerza, ¿verdad? Y si ese pueblo se puede sacudir el yugo y liberarse, todavía mejor. ¿Estamos? Y las instituciones, en esto acompaña el razonamiento de Hobbes, son obra de la capacidad constructiva humana, no son naturales, no proceden de la naturaleza, sino que se fundamentan en convenciones. Y por tanto es posible formular convenciones, parece el autor querer conducirnos en esa dirección, legislar de modo de eventualmente hacer compatibles la libertad con la obediencia, ¿no? Ese es de algún modo el tema que está presente en esta obra, ¿no? ¿Cómo podemos someternos a una legislación común manteniendo la libertad que es entendida como, ¿se acuerdan?, aquella facultad de gobernarnos a nosotros mismos que en la narración del discurso que ustedes leyeron fue la condición del hombre y la mujer en su naturaleza originaria? Se mandaban a sí mismos, no había nadie que mandara sobre ellos. Y ellos tampoco mandaban a ninguno más. ¿Estamos? Bueno, como los autores previos dedican breves párrafos a explicarnos cómo se fueron las primeras sociedades, que concibe también que la familia lo fue, ¿verdad? Y que había una primera ley que todos respetaban, que es la propia conservación, y que los primeros cuidados que el hombre se debe son los que se debe a sí mismo. ¿Estamos? Y él juzga que es lo más apropiado para su conservación y postula, como algunos de los autores que ustedes previamente leyeron, que la familia fue quizá el primer modelo de sociedad política, pero en la familia no ocurre eventualmente, así lo narra Rousseau, ese placer de mandar que es un indicio o una marca de la transformación de la naturaleza humana que ocurre, ¿verdad? Cuando ya tenemos magistrados y quienes obedecemos a los magistrados, ¿verdad? En la familia, el amor del padre por sus hijos les compensa por todos los cuidados que debe tomar, ¿verdad? Mientras que en el Estado, el placer de mandar sustituye a ese amor, ¿verdad? Ya no hay amor entre los que mandan y los que obedecen, que el jefe siente. El jefe siente. ¿Estamos? Bien. Por tanto, y van a ver que allí mismo, inmediatamente después, ¿verdad? Va a decir el autor lo que les dije sobre la imposibilidad que haya esclavos por naturaleza. Que todo esclavo o toda forma de esclavitud es contra naturaleza, que es la fuerza la que ha creado los primeros esclavos, ¿verdad? En todo caso, no se pudieron independizar por cobardía, no tuvieron fuerza suficiente, pero no hay un derecho que surja de la fuerza. Y dedica a eso un capítulo que es el tercero del primer libro, ¿verdad? Del derecho del más fuerte. El más fuerte no es, sin embargo, lo bastante para ser siempre el amo, ni se convierte con su fuerza, ni puede convertir lo que gana por la fuerza en derecho, y la obediencia del esclavo no es ningún deber. La fuerza es mera capacidad física. ¿Estamos? Y ante la fuerza es posible que nos tengamos que someter meramente por una situación de conveniencia, ¿verdad? Pero no tenemos ningún deber de obediencia. ¿Estamos? Toda fuerza puede contrarrestarse con la fuerza. Ya lo había visto ustedes en Locke, ¿verdad? La fuerza no quiere decir que uno sea más fuerte, no quiere decir que tenga uno razón. Y si tenemos que obedecer por fuerza, pero no por deber, bueno, podemos muy bien dejar de obedecer si juntamos fuerza suficiente para contrarrestar el predominio de la fuerza. La palabra derecho, dice, no significa nada aquí en absoluto. ¿Estamos? Obedeced al poder, si esto significa que es necesario ceder a la fuerza, el precepto es bueno, pero superfluo. Y bueno, podemos resistirla, ¿verdad? La fuerza no constituye derecho y solo, únicamente, estamos obligados, perdón, a obedecer a poderes legítimos. No hay ningún hombre que tenga autoridad natural sobre sus semejantes. ¿Se acuerdan que eso es lo que nos dijo en el discurso sobre la desigualdad, sobre la naturaleza originaria de los seres humanos, ¿verdad? Éramos autónomos, no teníamos dominio sobre ningún otro, solo nos mandábamos a nosotros mismos, hacíamos lo que deseábamos, pero hacíamos lo que deseábamos no con aquel derecho a todo conflictivo, imaginó Hobbes, sino sin daño, ¿verdad? Porque teníamos necesidades puntuales y sencillas, ¿verdad? Éramos incapaces de tener envidia porque no nos comparábamos, carecíamos de lenguaje y de razonamiento, ¿verdad? Y no es la naturaleza la que produce derechos, sino que los derechos son convenciones. ¿Estamos? Y acá vuelve eventualmente en el pequeño capítulo cuarto, donde trata de la esclavitud, a dar argumentos diferentes y contrarios a los de Hobbes, ¿verdad? Y es también eventualmente contrario a la Locke, ¿verdad? No es factible renunciar a la libertad, porque renunciar a la libertad, dice Rousseau, es como renunciar a la condición de hombre, a los derechos de la humanidad y a los deberes de la humanidad. ¿Estamos? Esta renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre, ¿verdad? No se puede reconocer, por tanto, ninguna autoridad absoluta y una obediencia sin límites. El modelo del contrato hobbesiano no parece razonable para Rousseau. ¿Estamos? Los hombres, mientras viven en su estado de independencia primitiva, no establecen entre sí lazos suficientemente constantes para constituir ni el estado de paz ni el estado de guerra. Y no pueden ser enemigos por naturaleza. ¿Se acuerdan que eso es lo que les contó Hobbes del discurso? Solo podemos entrar en guerra cuando ya hay estado. La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino una relación de estado a estado. Los particulares no son enemigos más que accidentalmente, no en cuanto hombres, ni siquiera en cuanto ciudadanos, sino en cuanto soldados. ¿Estamos? Como miembros de un Estado, los Estados pueden tener como enemigos a otro Estado, pero no a los particulares, no a los hombres, no a los, sí, a los miembros de de un grupo humano. Siendo el fin de la guerra la destrucción del Estado enemigo, es eventualmente legítimo matar a los defensores en cuanto tienen las armas en la mano, pero en cuanto se entregan y rinden, cesan de ser enemigos o instrumentos de enemigos y vuelven a ser simplemente hombres. Y por suerte, por supuesto, y acá contra Locke, no existe ningún derecho de conquista. La conquista meramente se basa en en el triunfo del más fuerte, ¿verdad? ¿Estamos? Y como un esclavo hecho en la guerra o un pueblo conquistado, no hay obligación o deber ninguno de obedecer al amo. Simplemente es una situación de fuerza. No tiene ni se puede convertir en derecho. No se adquiere sobre el vencido autoridad alguna. ¿Estamos? El derecho de esclavitud, y así termina este pequeño capitulito, es nulo, es ilegítimo, es absurdo y no significa nada. La palabra esclavitud y derecho son contradictorias y se excluye mutuamente. ¿Estamos? Este primer capítulo está intentando explicar y sigue más o menos el modelo, sobre todo el modelo eventualmente, ¿se acuerdan de los primeros capítulos del segundo tratado de Locke, ¿no? De inmediato pasa a constituir o a reflexionar, perdón, acerca de cómo tenemos que hacer para ver cómo se constituyeron las formas de gobierno y de convivencia humana. Y dice Rousseau, hay una gran diferencia entre someter a una multitud y regir o gobernar a una sociedad. ¿Verdad? Cuando una sola persona somete a una gran cantidad de hombres aislados, con independencia de su número, No se puede hablar, dice Rousseau, de un pueblo y su jefe, sino de amo y esclavo. Hay también acá, si ustedes quieren, una contraposición con el discurso hobbesiano. ¿Verdad? No es una verdadera asociación. Allí no existe ni bien público ni cuerpo político. Aunque alguien haya esclavizado a medio mundo y lo mande, la verdad que allí lo que rige, dice Rousseau, sería el interés particular de ese amo, un interés privado. El pueblo es otra cosa. Y para poder examinar el acto mediante el cual nos constituimos como tal, lo primero que hay que mirar es el acto por el cual un pueblo se convierte en tal pueblo. Esto es lo que creo que en alguna de las lecturas previas ustedes vieron como la circunstancia en que la asociación se da, porque este es el primer acto fundacional. Eso estaba presente, sobre todo, lo vieron claramente en Locke, ¿se acuerdan? Que decía que, bueno, requeríase eventualmente la anuencia de todos, el consentimiento de todos para construir la sociedad política, pero luego, para designar el representante, bastaba la mayoría. El fundamento de toda sociedad, entonces, hay que descubrirlo en ese acto mediante un cual, perdón, un pueblo se hace a sí mismo, se convierte en tal cosa. El convenio fundacional previo, que obligaría a que todos nos fuéramos miembros de ese pueblo, y eso también es en la imaginación rousseauiana de este contrato, una situación o acto que requiere unanimidad. ¿Estamos? Porque el criterio de la mayoría, lo que llama el pasaje de final de este pequeño capitulito quinto, Rousseau, la ley de la pluralidad de los sufragios, es una convención también, que supone una instancia previa de unanimidad, ¿no? Esto es la formación del pueblo, la construcción del Leviatán o Estado. ¿Estamos? Entonces, en el capítulo sexto, en que nos vamos a detener un poco más, el autor nos va a hablar de ese pacto, inmediatamente después del soberano, ¿verdad? Estamos viendo en este momento el primer libro de los cuatro que tiene la obra, y yo les dije que los tres primeros libros o partes de la obra, las lean todas, y del libro cuarto, perdón, bastaría con que leyeran el primero de los capítulos y las dos finales, el final de todos, la conclusión, que es muy breve, y el penúltimo es aquel que habla de la religión civil, que ustedes, y yo creo que ya se los adelanté, ya de alguna manera escucharon formulada en algo que está en la utopía de Moro, ¿se acuerdan? Aquellos principios comunes que se suponía que todos los miembros de Utopía tenían, o aquellas creencias o fes que debían tener para ser buenos habitantes de Utopía. Bien, en el capítulo sexto del primer libro nos habla del pacto social. ¿Estamos? Y dice Rousseau, como los autores previos, que llega un momento en que hay ciertos obstáculos para la conservación de los seres humanos, ¿verdad? En que la fuerza de cada individuo aislado no puede encontrarle solución, ya no puede subsistir el estado originario y el género humano moriría si no cambia de modo de ser. ¿Estamos? Y para poder eventualmente tener más fuerzas, bueno, es lo que ustedes ya leyeron en Hobbes y después también en Locke, se unen las fuerzas de todos, de cada uno, ¿verdad? Y para conservarse tienen que constituirse por agregación en una suma de fuerzas que pueda exceder la resistencia que hay que vencer y hay que actuar de común acuerdo. Esta suma de fuerzas solo puede originarse de la cooperación de muchos individuos, pero al ser la fuerza y la libertad de cada hombre los primeros instrumentos de su conservación, ¿cómo puede comprometerlo sin perjuicio y sin desatender los cuidados que se debe a sí mismo? ¿Cómo puede ser? Esto era un problema que ya lo vieron formulado en Hobbes también, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos dispuestos, eventualmente a descuidar nuestra autoconservación y unir nuestra fuerza a la de otros, eventualmente reduciendo nuestra autarquía originaria? Hay que encontrar una forma de asociación que nos proteja a todos mejor, pero no es la que nos contó, ¿se acuerdan? En el discurso, porque allí era una especie de engaño de los menos a los más, ¿no? Hay que encontrar entonces un modo en que cada asociado haciéndose miembro de una entidad mayor, uniéndose a otros, permanezca obedeciéndose a sí mismo y quede tan libre como antes. Yo no sé si algunos de ustedes habían leído ya este pasaje, y yo sé que algunos de ustedes estarán ya pensando, o habrán pensado, pero esto es como resolver la cuadratura del círculo, ¿no? Aparece como algo absolutamente imposible. ¿Cómo podemos hacer para unirnos a todos los demás, pero continuar obedeciendo solo a nosotros mismos y, por tanto, al perder la condición autárquica originaria, continuar siendo libres? Y este, dice Rousseau, es justamente el problema fundamental que resuelve el contrato social. ¿Estamos? Y aunque quizá no se haya enunciado en ningún lado, esto también lo leyeron en algún autor previo, ¿verdad? Las cláusulas del contrato eventualmente no están en ningún lado, dice Rousseau, son eventualmente las mismas en todas partes. ¿Estamos? Tácitamente las debemos reconocer, incluso nos dice cuáles son. Y es esta sola, le dice el autor. La alienación total, esto es, la entrega total de cada asociado, esto es, de cada individuo humano que se va a hacer miembro de la sociedad, que va a generar, ¿verdad?, el Estado, la alienación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. Por supuesto que, más allá de las múltiples discordias que hasta el día de hoy conlleva la interpretación de las obras de este autor, esta es una de las que más irritaciones ha provocado, ¿verdad? Y eventualmente alguno de ustedes también ya la está sintiendo, ¿verdad? Porque si leyeron más o menos atentamente el discurso previo, eventualmente alguno habrá llegado a la conclusión que en Rousseau hay un individualista radical. Podríamos decir que entre las muchas cosas que nos legó están eventualmente Rousseau en el origen, o por lo menos es un eslabón importante en el individualismo del cual nosotros en el siglo XXI seríamos un extremo que eventualmente supera la imaginación incluso rousseauiana, ¿verdad? Pero al leer este pasaje, que implica que construir el contrato social bien hecho implica la entrega total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad, aparece, y así lo han interpretado algunos, Rousseau como contradiciéndose, ¿no? O eventualmente como apareciendo ahora. Si en la obra anterior apareció como un individualista extremo, aquí aparece como un colectivista extremo, ¿no? Hay que entregarse enteramente a la comunidad, y al entregarse, y esto es lo que entiende, interpreta y expone el autor, que al entregarnos nosotros, todos y cada uno, todo, sin guardarnos nada, a la comunidad, al entregarse cada uno por entero, esta condición es igual para todos. ¿Se acuerdan que la igualdad se había perdido, no? Porque eso nos encontró en el discurso. El proceso civilizatorio y el Estado mismo habían sido no solo desnaturalizaciones de la condición originaria de los seres humanos, sino también desigualaciones de la igualdad originaria, que era una igualdad que no era de ninguna manera afectada por las diferencias físicas que había entre los individuos, ¿verdad? Y ahora esta condición de todos entregar todo nos iguala artificialmente, por convención, si ustedes quieren. Podría ser eso que ustedes conocen y van a estudiar en derecho, creerán a pie juntillas, seguramente, la igualdad ante la ley. Que la ley nos iguala. Y basta salir a la calle para experimentar lo contrario, ¿verdad? Pero la convención y el funcionamiento de las instituciones parte de ese principio de la igualdad ante la ley, la igualdad de la ley. Al entregarse cada uno por entero, la condición es igual para todos, y entonces nadie tendrá interés en obtener ventajas o hacerle más onerosa a los demás esto. Se hace entonces una enajenación de la cual nosotros, o en la, mediante la cual nosotros entregamos todo sin reservarnos nada. Y esta, dice Rousseau, es la unión más perfecta posible. Y no hay nada que reclamar. Todos entregamos todo, pero no se lo entregamos a uno, ¿verdad? Que eso podría ser la lectura que ustedes pueden haber hecho, y Rousseau parece estarle censurando, al modelo hobbesiano, porque al designar, y también eventualmente al lockeano, ¿no? Al designar representantes, generamos magistrados y gente que carece de autoridad de magistrado. En la idea rousseauiana vamos a ver que esto es muy importante. Hacemos, sí, una enajenación total, sin reserva, una unión perfecta. No podemos conservar nada, porque si lo conserváramos, eventualmente no lograríamos esa igualdad a la que aspiramos ahora por vía de convención, ¿verdad? Y dándose cada uno a todos, no nos damos a nadie, no se da a nadie, dice Rousseau. Y como no hay ningún asociado sobre el cual no se adquiera el derecho que se otorga sobre uno mismo, nos igualamos de algún modo, nos ponemos por artificio, convención o común acuerdo en una situación ya no natural, sino puramente convencional, de igualdad, ¿verdad? Y ganamos todo lo que hemos perdido al entregarlo. Pero ahora sí tenemos, y este es el modelo hobbesiano del Leviatán, más fuerza para conservar lo que se tiene. Y por tanto, nos dice cuáles son las cláusulas que imagina en ese contrato, ¿verdad? Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo, y acá aparece una cosa nueva, pero que ya le habíamos anunciado de algún modo, ¿verdad? Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. Todos lo hicimos en el mismo grado, sin reservarnos nada, sin privilegio alguno, ¿verdad? Hemos convencionalmente, si ustedes quieren, establecido una situación que lucha en contra de la desigualdad que el proceso civilizatorio ha ido acumulando, y nos ponemos, y eso es lo que puede haberle llamado a más de uno la atención, dice Rousseau, y aparece una noción que no había ustedes antes visto formulada de esta manera en ninguna de las lecturas, bajo la dirección de lo que el autor llama, y luego va a describir en qué consiste, ¿verdad? La voluntad general. Este es un acto de asociación, perdón, ¿verdad? Que produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe por este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Vieron que de alguna manera las características de esa convención se parecen en los contractualistas a las que formularon los contractualistas previos, ¿verdad? Aunque eventualmente el modo de formularla difiera. Se genera un cuerpo, ya lo saben, el Leviatán era eso, ¿no? Y ese cuerpo es un cuerpo que está hecho por todos, colectivo. En el modelo de Hobbes, habían visto ustedes los hombrecitos, que tiene tantos miembros como votos hubo en la asamblea que lo generó. Hay una instancia en que se requiere la unanimidad para conformarlos. Por eso, este cuerpo en ese acto recibe su unidad, lo que Rousseau llama su yo común. Y yo común es el alma de ese cuerpo convencional, artificial, como es. Hemos creído aquello que le va a dar vida, movimiento, voluntad. Y esto se constituye, ¿verdad? De alguna manera, por la unión de todos nosotros. Y al hacerlo, dice, somos a un tiempo. Somos a un tiempo. Fíjense cómo lo va a ver Rousseau. Y esto sí, acá hay una grande diferencia. O mejor, de hecho, empieza a esbozarse una diferencia que ustedes eventualmente ya pueden haber empezado a advertir desde la propia. Aquel momento en que yo les dije que Rousseau justifica escribir sobre la política en tanto él es mero ciudadano. Y mero ciudadano es un modo incorrecto mío de decir, es ciudadano, cosa que es muy importante. Tan importante como todos los demás ciudadanos de una comunidad política, ¿verdad? Y que le da la obligación, no solamente el derecho, la obligación, dice, de pensar y eventualmente escribir sobre las maneras en que las instituciones de una comunidad deban organizarse. Al haber hecho esa, por este acto de unión, ¿verdad? Por este contrato, lo que el autor nos contó, habernos entregado totalmente, pero no a una persona en particular, sino al colectivo, y haber recibido de los demás lo mismo que uno entregó, dice, hemos creado artificialmente una situación de igualdad que ya no estaba en el mundo porque el proceso civilizatorio la había destruido, pero al hacerlo somos a la vez, fíjense cómo lo dice. Hemos fundado, ¿verdad? Una ciudad-estado, dice una traducción, no sé si la de ustedes dice lo mismo, que ahora toma el nombre de república o de cuerpo político, el Leviatán Hobbesiano, si ustedes quieren. ¿Estamos? Y que los miembros de ese cuerpo político llamamos o llaman Estado, es uno de los nombres, ¿no? De la república, dice, o cuerpo político, uno de los nombres es Estado. Es el nombre que le damos a la institución, a ese cuerpo que hemos creado, ¿verdad? Por tanto, dice Estado cuando es pasivo, soberano cuando es activo, cuando decide, cuando expresa una voluntad, poder cuando lo comparamos con otros, ¿verdad? Con otros similares, o eventualmente con menos poder. Y en cuanto a los asociados, aquellos que lo hemos generado, según nos contó, toman colectivamente, no mirando uno cada uno, como aquellos cuerpecitos que formaban el Leviatán de Hobbes, el nombre de pueblo. ¿Está? Pero en tanto partícipes de la autoridad soberana, ¿cómo lo llaman? A ver, si alguno lo leyó en Rousseau ya lo sabe, pero aunque no lo hayan leído, porque ustedes lo son de algún modo. Esto que Rousseau cuenta, no porque fuera así cuando él lo imaginó, pero ahora ustedes eventualmente lo entienden de esa manera. En tanto partícipes de la autoridad soberana, ¿qué son ustedes? A ver si alguno está despierto. ¿Nadie sabe lo que son?
Ciudadanos.
¿Perdón?
Ciudadanos.
Muy
Ciudadanos, profe.
bien. Ahí tienen un rousseauiano perfecto. Es lo que dice Rousseau. Ciudadanos, muy, muy bien. Pueblo tomados colectivamente. Ciudadanos cuando participan de la autoridad soberana y también súbditos en cuanto obedecen las leyes del Estado. O sea que cada uno de los que se asoció es parte del pueblo, es ciudadano en cuanto decide y es súbdito en cuanto obedece. Y por ahí van ustedes eventualmente empezando a intuir cuál es la extravagante, si ustedes quieren, propuesta rousseauiana, ¿verdad? Que por supuesto ya les adelanto, quizá alguno ya lo sepa, no comparte para nada la propuesta de los dos contractualistas previos de que esta condición de ciudadano pueda transferirse a representante. Porque si la transferimos a representantes, tenemos quien nos domine y mande. Y ya nosotros mismos no fijamos las reglas de la vida común. Y por tanto dejamos de ser libres, ¿verdad? Y el propósito de todo esto es poder vivir juntos manteniendo la condición que, según propone, por conjetura Rousseau, tuvimos los seres humanos en nuestra condición natural, la libertad, aquella que sería irrenunciable, ¿verdad? Porque solo renunciamos por la fuerza y mientras la fuerza persista, pero podemos muy bien resistir. ¿Queda claro esto? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No la hay? Pero Cecilia, ¿querés adelantarles algo, decir algo?
No, Arturo, si hay alguna duda, alguna cosa que quieran, ¿me escuchan? Si hay alguna duda,
Bajito,
alguna.
pero vamos.
Parece que está todo muy claro.
Bueno, entonces acá van a aparecer, sí, algunas, porque ustedes seguramente pueden hacer muchos paralelismos con las lecturas previas y está muy bien que lo haga, y encontrar así como grandes similitudes y un esquema, si ustedes quieren, ¿no? De teórico muy parecido, la idea del cuerpo político, la idea del contrato, ¿verdad? La idea de que tiene que tener una voluntad el cuerpo político, de cualquier manera ustedes ven que se formula de maneras no coincidentes y eventualmente resultados muy opuestos, ¿verdad? Lo que es admisible para algunos de los teóricos precedentes es totalmente inadmisible para Rousseau, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, en este acto de asociación, cada uno de nosotros contrató con el colectivo y consigo mismo, dice, ¿no? Y se compromete como miembro de este cuerpo que se ha creado, con todos los otros miembros de ese cuerpo y como miembro del Estado respecto a las decisiones del soberano, esto es, a las leyes. De algún modo, la idea de Rousseau es que lo que pueda reparar ese proceso de corrupción de lo que nos ha narrado, ya les dije, es el propio ser humano a través de la legislación. Son las leyes las que eventualmente puedan contrarrestar la desigualación constante que el proceso de civilización produce y conlleva, y son las leyes las que pueden reparar muchos de los grados de corrupción que esto produce y eventualmente cambiar la naturaleza humana, ¿verdad? Como ya la había cambiado el proceso civilizatorio, ¿saben, no? Degenerándonos y desnaturalizándonos. Ahora, sin volver a ganar la naturaleza, porque no la podemos ganar más aquella naturaleza originaria, podemos eventualmente desnaturalizarla con otro propósito o dirección, eventualmente, ¿no? Vamos a ver cómo Rousseau, en términos muy peculiares, narra lo que podríamos los seres humanos hacer si construimos bien el pacto social y no hacemos el Estado del modo engañoso en que habría sido hecho, en donde los menos engañaron a los más. Y esto es lo que este libro de contrato social pretende lograrlo, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros, ¿verdad?, que somos soberanos, como ciudadanos, construimos las decisiones de la vida colectiva. En este sentido se acerca mucho a Hobbes, pero por otra vía, ¿verdad? Es contrario a la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no puede infringir. ¿Y por qué no puede haber una ley que el soberano no pueda infringir? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que Hobbes le había dicho que no podría haberla porque el soberano es el único que puede legislar? Es él el que determina lo que está bien, lo que está mal, lo que es tuyo, lo que es justo y lo que es injusto. En el caso de Locke, eso no era así porque había un límite, y el límite era la ley natural y la protección de la propiedad, que no podía de ningún modo infringir aquella voluntad soberana que era de representantes, tanto en Hobbes como en Locke. Pero en Rousseau ustedes ya saben, lo va a decir más claramente a medida que avance la lectura, ¿verdad?, que no la podemos delegar. Porque si la delegamos, no liquidamos. Y va a poner un contundente epigrama al respecto, ¿no?, poniendo un ejemplo que se estimaba como muy avanzado de organización de las instituciones políticas en la época en que Rousseau vivía, y diciendo que en realidad eso es un engaño, porque ese pueblo que se pone como ejemplo, el día en que tiene que tomar las decisiones, se nombra representantes, y al nombrarse representantes simplemente se esclaviza, se somete, ¿verdad? Hace un uso indebido de su libertad, cuando podría eventualmente, ¿no?, hacer expresión, manifestarse como plenamente libre tomando la decisión, resuelve encadenarse. ¿Se acuerdan que nos dice Rousseau que el hombre nace libre y en todas partes se encuentra encadenado? ¿Habrá alguna manera de desencadenarse? Bueno, él va por ese camino. Es contrario entonces a la naturaleza del cuerpo político que el soberano imponga una ley que no puede infringir. Eso simplemente quiere decir que los ciudadanos siempre pueden legislar. No están obligados por las leyes del pasado. Si no las corrigen, y al no corregirlas las convalidan, valen, simplemente porque no las enmendaron. Pero si por alguna razón las desean cambiar, actúan como ciudadanos modificando la legislación. Hobbes y Rousseau compartían una perspectiva, ¿verdad? No hay leyes en el cielo, no hay leyes en los supermercados, no hay leyes que se cosechen como el trigo o las manzanas. Las leyes las hacen los seres humanos. La exigencia, empero, del modelo rousseauiano respecto a las dos lecturas previas es que son los ciudadanos quienes deben legislar y no sus representantes. Ellos, ¿y por qué razón? porque si no lo hacen, entonces algunos mandan y otros obedecen, y se rompe esta idea de una igual condición de los miembros de la comunidad política, que es, a juicio de Rousseau, la única que haría posible vivir juntos y continuar siendo libres. Porque ¿qué pasaba en la condición libre originaria que conjetura Rousseau hubo alguna vez? Que cada cual se gobernaba a sí mismo, ¿verdad? Vamos a ver que en el contrato hay un matiz allí interesantísimo de reflexión que ya no coincide exactamente con la pintura que nos dio en el discurso. Pero lo esencial es lo que yo les dije y ustedes ya advirtieron. El hombre y la mujer, con su naturaleza originaria, eran autárquicos y autosuficientes también. Se mandaban a sí mismas, ¿no? Hacían lo que querían, pero no podían querer hacerle daño a los demás, como eventualmente pensaba Hobbes, y también admitió en algunas instancias Locke, pero no podían querer hacerle daño a los demás, no porque habría una ley natural de origen divino que lo impidiera, sino porque con la combinación de amor de sí y piedad bastaba. ¿Queda esto más o menos claro? Si no queda claro, me lo dicen. ¿Estamos? Y con esto entonces se conformó un contrato que el autor llama de un contrato santo, y por el cual nosotros vamos a convivir formulando las reglas de la vida común, todos y cada uno, de manera que al hacerlo vamos a ver, y esto lo va a hacer la voluntad general, esa que mencionó, no nos vamos a someter a la obediencia de alguno, sino que nosotros mismos, colectivamente, nos vamos a mandar como súbditos de esta entidad artificial que hemos creado, ¿verdad? Y por supuesto que este acto originario no podemos abolirlo. Tan pronto como una multitud se reúne, así formando un cuerpo, por supuesto el cuerpo actúa en defensa de todos y cada uno de los miembros de la comunidad, pero el soberano este está formado de particulares, ya lo vieron eso en el dibujito que Hobbes hizo hacer para la tapa de su libro. Y por supuesto dice, no puede tener tampoco intereses contrarios a los suyos. Los particulares, vamos a ver que Rousseau va a postular que hay una coincidencia de intereses entre los ciudadanos en tanto autores de las disposiciones legales, ¿verdad? Que no pueden querer hacerle mal a la comunidad. Si en Rousseau, si Hobbes había parecido, se había narrado su teoría de modo que resultara imposible y perjudicial para el representante soberano querer hacerle daño a la comunidad porque se beneficiaba de la prosperidad que derivaba de la armonía y de la posibilidad de vivir satisfactoriamente y con cierta seguridad que tenían los miembros del Estado, en Rousseau este cuerpo soberano colectivo gobernado por ciudadanos que son quienes expresan y formulan las leyes, no puede querer, por supuesto, hacer nada que perjudique a los suyos, dice. No, tampoco imagina la posibilidad de que los ciudadanos en tanto soberanos hagan daño, y esto tiene mucho que ver con la idea, la expresión que el autor utiliza para explicar cómo va a producirse esa voluntad que es la que va a legislar, que es la voluntad general, un tipo muy específico de voluntad, que es por supuesto una cosa distinta de la voluntad particular de cada uno de los individuos que integran la comunidad. Y tiene algo que ver con esta idea previa que les formulé de que Rousseau sostiene que en la condición natural los seres humanos tenían algo llamado amor de sí, que era inocente y no malo, eventualmente bueno, y no tenían amor propio, que sí era un desarrollo, si ustedes quieren, desnaturalizador o corrompido de aquella condición de amor de sí. Pero en la voluntad general, les adelanté ya, el amor de sí no llega a ser amor propio, pero de algún modo se extiende, ¿verdad? Para comprender a los otros miembros de la comunidad. Esto es, a los otros ciudadanos, a todos aquellos que formamos un pueblo. Esa es la idea, de algún modo, de Rousseau, ¿verdad? Ese amor de sí que nos protegía y procuraba la continuidad de nuestra vida en la condición natural originaria, eventualmente podría no derivar en un amor egoísta, vanidoso, que solo mira el bien propio al punto de que es compatible con el dolor ajeno. Y como usted les narró en el discurso, en algún pasaje, ¿verdad?, no encuentra ninguna forma de mortificación, muy por el contrario, grande satisfacción al compararse y, por ejemplo, el que tiene mucho, enorgullecerse de eso que él tiene y diferenciarse del resto porque el resto tiene muy poco o nada, ¿verdad? Entonces no se conduele de la miseria, muy por el contrario, estaría desesperado si la igualación fuera total, ¿verdad? Porque entonces perdería eso que le hace tanta, como se dice, satisfacción a su vanidad y orgullo, que es el poder distinguirse y diferenciarse, ¿se acuerdan? Todas aquellas relaciones de dependencia eventualmente muy alejadas de la condición originaria de los seres humanos, según conjetura Rousseau. ¿Estamos? Por eso va a decir algo que provocó, por supuesto, reacciones muy hostiles a Rousseau en posteriores intérpretes, ¿verdad? Al no estar formado el soberano más que de los particulares que lo componen, esto es, de ciudadanos, que son soberanos, simultáneamente, no es que uno decida, deciden los ciudadanos, todos, el pueblo en general, pero en tanto decide no es pueblo sino ciudadano, ¿verdad? Al no estar formado el ciudadano más que de los particulares que lo componen, no podría tener intereses contrarios a los suyos, ya les dije. No parece concebir Rousseau, veremos que algunos estos después lo objetaron, que pueda el soberano, que son los ciudadanos, ya les dije, todos y cada uno, querer hacer daño a los miembros de la comunidad política. El poder soberano no tiene ninguna necesidad de garantía con respecto a los súbditos. Ven que acá hay una clara distinción respecto al planteo loquiano, ¿verdad? Que tenía, le ponía al soberano, que no eran todos los ciudadanos, sino ocasionalmente, le ponía un límite. Uy, me estoy pasando de la hora, estaba muy contento, pensé que iba a liquidar el primer libro. Bueno, me equivoqué. Entonces, les voy a dar libre el viernes, pero libre en el sentido de que los voy a someter a la obligación, que será la voluntad general, pero la voy a expresar yo, de leer el contrato social. Lectura, porque les dije, lean los libros, los primeros tres libros, y del libro cuarto solo dos capítulos y pocas líneas más. Bueno, si hay alguna consulta, la van a tener que formular en los foros y yo haré lo posible para responderla. Muchas gracias.
Chao, profe.
Chao, gracias, profe.